Romanos capítulo 12, versículo primero, nos dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estuvimos viendo la semana pasada cómo el pecado remanente se manifiesta en toda nuestra personalidad, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Estuvimos viendo cuáles eran los impactos que recaían sobre nuestro cuerpo físico y hoy vamos a ver cómo afecta ese pecado remanente a la mente y la próxima semana, como decía antes, veremos cómo afecta ese pecado remanente al corazón. Hay obstáculos que tenemos que identificar porque de lo contrario nos van a impedir traer a Dios lo que Él nos pide y van a anular lo que Dios quiere darnos cuando venimos con los sacrificios espirituales y todo preparado para recibir la bendición de Dios. Pero además de conocer cuáles son los impedimentos que nos pueden provocar y ocasionar algunos atentados contra la mente, para que la adoración sea correcta y no sea un acto vacío y sin riqueza espiritual, vamos a ver de qué manera tenemos que modelar nuestra conciencia, y de qué manera tenemos que incrementar nuestro conocimiento de Dios para aplicarlo luego al resto de las áreas de nuestra vida y que así el impacto de la Escritura pueda tener el fruto que se espera de todos aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio. En el culto de adoración es donde se imparte la doctrina y desde donde nos nutrimos con todo lo que necesitamos para luego aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, el culto de adoración es importantísimo. Por una parte es el día que Dios ha preparado para la adoración pública y por otra, dentro de este día, el culto de adoración involucra muchas actividades que tienen que ver con la formación y con el conocimiento que debemos de tener del único Dios vivo y verdadero. Algunos principios que debemos tener en cuenta es que la adoración pública no es otra cosa sino la manera en la que los pecadores que han sido convocados y llamados por Dios, es decir, aquellos que hemos sido redimidos, nos es permitido tener comunión con Dios, pero nos es permitido tener comunión con Dios de acuerdo a lo que Dios ha establecido y no de acuerdo a la imaginación o a lo que a nosotros se nos ocurra. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque somos convocados por Dios para hacer algo, traer nuestros sacrificios espirituales y recibir de Dios todas sus bendiciones. Pero no podemos hacer las cosas como a nosotros, según nuestra imaginación, se nos vaya ocurriendo. Caín y Abel fueron a adorar a Dios trayendo sacrificios. Los dos llevaron sacrificios, pero la disposición y la obediencia en el sacrificio mostraba, dejaba patente cuál era su situación delante de Dios y cuál era el trato que Dios iba a dar a cada uno de ellos según el sacrificio que estaban trayendo. Vámonos a Génesis capítulo 4 y leeremos allí a partir del versículo 3 lo que ocurre en esta historia de Caín y Abel y sus sacrificios. Génesis capítulo 4 versículo 3 dice la Escritura que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El asunto es que Dios establece cuáles tienen que ser los sacrificios. Y los sacrificios para acercarse a Dios tienen que ser cruentos, es decir, tiene que haber derramamiento de sangre. Y según luego estableció la ley, pero que ya era conocido por los primeros pobladores, Dios precisaba el sacrificio de un cordero para acercarse a Él. Era el medio para acercarse a Él. Fijaos que uno adoró a Dios conforme a la voluntad de Dios, trayendo lo que Dios establecía, un cordero para el sacrificio. Y nos es revelado que eso fue aceptable delante de Dios, fue mirado con agrado por parte de Dios. El otro, su hermano, nacido de la misma madre y del mismo padre, trajo lo que a él le pareció más conveniente. No lo que Dios había establecido, sino lo que a él le pareció más conveniente. No siguió, por tanto, aquello que Dios había ordenado y trajo lo que se le ocurrió pasando por alto el mandato de Dios. Jeremías 9:13. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando no obedecemos la voz de Dios? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Es decir, cuando cuando el conocimiento de Dios no está centrado en su palabra y en su ley, la gente deriva por lugares increíbles. Y entonces se van a adorar a lo que no deben adorar. Jeremías 11:8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Si Dios no está ocupando el lugar central en nuestra mente y en nuestro corazón, rápidamente nos vamos a desviar por caminos torcidos. Jeremías 16:11, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y les sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. La historia se repite continuamente. Cuando se quita a Dios de su lugar, se aparta el conocimiento de Dios y se sigue lo que el corazón va dictando, esto es una idolatría en grado superlativo. Un comentarista dice, cuando el hombre pecó, cerró la puerta de la comunión con Dios, de ahí que ahora el hombre no tenga derecho a dictar cuáles son las condiciones y la manera en la que podemos acercarnos a Dios con el propósito de adorarlo. El hombre ya ha roto, ya rompió Adán todo lo que tenía que ver en su relación con Dios. Ahora es Dios quien establece la forma en la que tiene que ser adorado. Ahora es Dios quien determina cómo tiene el hombre que adorarle. Adán fue echado de la comunión con Dios en la que había sido creado a causa de su desobediencia. Pero Dios quiso restaurar el camino para acercarnos de nuevo a Él y para tener de nuevo comunión con Él. Sin embargo, las condiciones las pone Él, no el hombre. Las condiciones en la adoración las pone Dios, no el hombre. De forma que es Dios quien establece cómo tenemos que adorarle, cómo tenemos que acercarnos a Él, y es por su gracia y por su misericordia que nos permite adorarle, no porque nosotros queramos, sino porque Él nos permite adorarle, y lo hace de acuerdo a lo que Él establece. Por lo tanto, esto implica que no es dejado al criterio del hombre cómo Dios tiene que ser adorado. No es dejado al criterio del hombre. Dios ha definido exactamente cómo tiene que ser adorado. Podemos decir entonces que la adoración pública ha sido concebida por la mente de Dios para que pecadores redimidos puedan mantener una comunión con Él, puedan recibir de Él sus bendiciones, puedan tener comunión fraternal y puedan formar un solo cuerpo que le adore y le reverencie. Es por esa razón que Dios expresa su desagrado cuando alguien le trae lo que se le ocurre o lo que le parece según su criterio, que es la historia que encontrábamos en Caín. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No es lo que Dios había establecido, es lo que a Caín le parecía que tenía que traer. Pero la respuesta de Dios a todas estas adoraciones según el criterio y la imaginación de los hombres nos viene dada, entre otros muchos textos, en Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Quién demanda esto de vuestras manos si yo no lo he pedido? La adoración, por tanto, no depende de la imaginación del hombre, sino de lo que Dios con precisión establece y demanda de los adoradores. Un ejemplo también típico lo tenemos en Levítico capítulo 10, que es la historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que era sumo sacerdote, ellos eran sacerdotes, y tomaron, nos dice el texto, cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, matiza el texto, que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Después de que Dios ha dado todas las órdenes respecto a las ofrendas y a los sacrificios en el tabernáculo, después de que Dios ha establecido absolutamente todo con absoluta precisión, estos dos sacerdotes llegan al lugar de adoración llevando un fuego extraño. No era un fuego de otro ídolo que se lo daban a otro ídolo y aprovecharon para dárselo también a Dios. Ni siquiera estaban estableciendo un culto a otros dioses y lo pervirtieron, llevando ese culto de otros dioses también al Dios de los cielos. sino que literalmente nos está diciendo el texto que desobedecieron lo que Dios había establecido. Si Dios ha establecido cómo tiene que ser el incienso y cómo tiene que ser el fuego, nadie es nadie para cambiar lo que Dios ha establecido. Y el castigo inminente cayó sobre estos dos hombres, siendo muertos en el instante. Este es el gran principio que debe gobernar nuestra relación con Dios. No es lo que nosotros podamos aportar, no es lo que a nosotros se nos pueda ocurrir, no es el fruto de nuestra imaginación lo que tenemos que traer a la adoración, sino qué es lo que Dios establece y cómo lo establece y cuál es el esquema que tenemos que seguir según lo que Dios nos ha dejado. No necesitamos de nuestros cinco sentidos para la adoración. No los necesitamos. Necesitamos uno especialmente, la atención de la mente. La atención de la mente. Tenemos que prestar atención. Es nuestra mente la que tiene que movernos a adorar, y es nuestra mente enseñada, tutelada y dirigida por las Escrituras la que tiene que marcarnos cuál es el camino por el que tenemos que andar. Así que, ¿de qué manera, sabiendo que nuestra mente es la que debe dirigir toda la adoración basada y fundamentada en las Escrituras, de qué manera afecta el pecado remanente a nuestra mente para que no adoremos como debemos? ¿Qué es lo que ocurre en la adoración para que pueda involucrarse distintos aspectos, distintos elementos que eliminen una correcta adoración? Hay obstáculos, como decía, en la mente, que provienen del pecado remanente. Y si se deja sin corregir, nos va a privar de la adoración que nosotros traemos como sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, hemos establecido, según las enseñanzas de las Escrituras, que tenemos que traer nuestros sacrificios espirituales, formamos parte de un cuerpo, formamos parte de un edificio, formamos parte del templo, y como sacerdotes en el templo espiritual, tenemos que traer los sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y podemos partir de Juan 4:24 cuando nos dice que los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Toda adoración tiene que cumplir este requisito. Lo que implica que la adoración, que es producto de las enseñanzas de las Escrituras, no pueden venir como fruto del entendimiento, ni como fruto de la comprensión, ni como fruto de la obediencia a la verdad, si no están basadas en lo que Dios explícitamente nos está enseñando. Por eso tenemos que tener un conocimiento claro de lo que Dios demanda de nosotros, para saber cómo tenemos que responder y cómo tenemos que actuar a lo que Dios previamente nos ha dejado marcado en las Escrituras. Tenemos que decir también que no se puede adorar a Dios mecánicamente, sino que la adoración a Dios tiene que ser un acto consciente. Es decir, tenemos que saber por qué estamos aquí. Tenemos que saber para qué estamos aquí. Tenemos que recordar continuamente a quién estamos adorando cuando nos reunimos como iglesia en este día especial que es el Día del Señor. Tenemos que recordar todas estas cosas para que sepamos que aquí no venimos a juntarnos diversas personas de distintas nacionalidades por pasar o por cumplir unos ritos o por aceptar unos requisitos para ser algo, sino que venimos con un propósito definido por las Escrituras. Tiene que ser un acto consciente, un acto racional, un acto voluntario, un acto sometido en obediencia a lo que Dios demanda. La adoración, por tanto, no es ciega. La adoración no es ciega, no es mecánica, no se desarrolla en un contexto vacío, sino que tiene como base fundamental las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me enseña? ¿Cómo tengo que disponer mi corazón? ¿Cómo tengo que actuar cuando estoy en medio de la congregación de los santos? ¿Cómo tengo que elevar mi corazón a Dios en adoración? ¿Cómo tiene mi mente que estar precisamente pensando en lo que tiene que pensar y evitar descentrarme y estar hablando con mi mamá, estar hablando con mi amigo, estar hablando con mi entorno, sino prestar atención a lo que me están diciendo desde el púlpito? ¿Cómo tiene que estar centrada mi mente en todas estas cosas? Esa es la norma que debemos seguir, y es las Escrituras la que nos muestran el camino por el que tenemos que transitar. El creyente va a ser guiado para recibir la bendición de Dios, pero para que eso ocurra tenemos que estudiar con profundidad lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra para nosotros. Dios se ha revelado en las Escrituras para nosotros. ¿Cómo asumo y cómo cojo y cómo me alimento de lo que me dicen las Escrituras para poder aplicarlo en mi vida, aplicarlo en el contexto del culto público, en la adoración pública? Aquí la mente tiene un papel fundamental, tiene un papel esencial. La mente debe estar involucrada, guiando al corazón y moviendo la voluntad. Es la mente la que va a determinar cómo tienen que ser mis sentimientos. Esto lo seguiremos viendo la semana próxima. Es la mente la que tiene que guiar mis sentimientos y es la mente la que tiene que hacer que mi voluntad haga lo que le corresponde. Es mi mente, basada en el conocimiento, la que me tiene que llevar a eso. Así que nos encontramos con que la mente no es ciega. La mente tiene que escudriñar. No se puede dejar guiar tampoco por una fe ciega. Se debe dejar guiar por la enseñanza de las Escrituras, porque ellas son la luz que deben guiar nuestros pasos. La mente tiene que llevarnos a pensar racionalmente en el mundo espiritual. Nos tiene que llevar a pensar racionalmente en el mundo espiritual. Tiene que analizar las enseñanzas. Tiene que ver cómo encajan las doctrinas las unas con las otras. Tiene que ver cómo se mantiene la unidad de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo esto lo tiene que escudriñar la mente, iluminada por el Espíritu de Dios, para sacar el tesoro de las Escrituras y ver cómo encajan todas las doctrinas entre sí, de manera que se honre a Dios y se edifique al pueblo de Dios. Si la mente no funciona, acabaremos como las 1000 sectas que adoran una absurda religión movidas por el sensacionalismo. O haremos como la Iglesia de Roma, donde sus rituales envuelven por completo a aquel que va a adorar y le impiden pensar. Porque ya todo está pensado por ti. Tienes unas hileras enormes de ídolos, otras hileras enormes de ídolos y detrás más ídolos. No hace falta que pienses. Es decir, es la caja tonta en plan antiguo. Ahora tenemos el plan moderno. Pero eso es el plan antiguo. No hace falta que pienses. Nosotros te lo damos todo pensado. De hecho, sabéis que hasta hace menos de 50 años las misas se hacían en latín y de espaldas al pueblo. ¿Qué importa que el pueblo entienda o no entienda? ¿Cómo puede uno entender en latín si habla español? ¿Qué importa que entienda o no entienda? No importa. Porque ya los ídolos te sirven de referencia y de guía para que no pienses. Te lo damos todo más que masticado. Y así nos encontramos como la Iglesia de Roma está llena de idolatría, prohibida terminantemente por el segundo mandamiento, y está en la más absoluta de la ignorancia. Cualquiera que se pone a hablar con ellos de lo más mínimo de la fe cristiana encuentra que están pululando de acá para allá y no saben exactamente ni lo que creen. Entonces, si uno no sabe lo que cree, ¿cómo puede adorar y cómo puede vivir y cómo puede actuar en el mundo en el que nos ha tocado vivir si uno no sabe absolutamente nada de la fe que dice profesar? Como si a nosotros nos contratan para ser ingenieros agrónomos y no tenemos ni idea de lo que es una semilla. ¿Cómo podremos hacer y desarrollar un cultivo si no tenemos ni idea de cómo se plasman en la realidad las cosas para que tengamos un beneficio? Si el pueblo de Dios no conoce las Escrituras, ¿cómo va a poder corregir el pecado? Primero, ¿cómo va a saber cuál es el pecado? Después, ¿cómo lo va a corregir? Después, ¿cómo va a honrar a Dios? Y después, ¿cómo va a ser útil a la generación donde Dios le ha puesto? Si el pueblo de Dios no conoce las Escrituras, será llevado por la mentira, será manipulado según la conveniencia de los hombres corruptos de entendimiento que utilizan la verdad para sus propios fines. De estos, dice la Escritura, apártate de los tales, huye. Por esta razón es tan importante mantener las sanas doctrinas. Es tan importante estudiar con profundidad las Escrituras, ver cómo todas las Escrituras tienen que encajar unas doctrinas con otras. Y cuando nos pongamos a interpretar las Escrituras si una doctrina no encaja con otra, es que nos estamos equivocando a la hora de interpretar. Porque todas las doctrinas se encajan, todo lleva un hilo conductor y todo conduce a lo mismo. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios es quitada y es puesta la gloria del hombre, desde luego estamos en la más absoluta idolatría. Aunque no haya ídolos, estamos en la idolatría. En el mundo evangélico, como sabéis, ocurre algo similar al mundo católico. Lo que pasa es que aquí somos más refinados. Tenemos aquí las derivas importantes de nuestros amigos carismáticos y pentecostales, donde se llega a dar forma sutil al mismo problema que hay en la Iglesia Católica. Se evita el conocimiento a toda costa. No hace falta que la gente sepa en profundidad las doctrinas de las Escrituras. Hablar de la doctrina del pecado, de la doctrina de la Iglesia, de la doctrina del Espíritu Santo, hablar de doctrinas, ya les parece a la gente que esto es uff. Esto no es para nosotros, porque nosotros somos del pueblo y como somos del pueblo tenemos que ser tontos, por definición. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña en que tenemos que ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios son las Escrituras, su voluntad revelada. Tenemos que ser entendidos. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que enseña la Escritura para defendernos de los ataques de los enemigos. Y los ataques de los enemigos no están en el mundo de fuera, sino que especialmente van a estar en el mundo de dentro, en el contexto de la Iglesia. Por medio de repetición de ciertas cancioncitas, que son para niños pequeñitos, pero que lo cantan gente que llevan 40 años en la Iglesia, ya tienen que ser expertos y maestros en la materia, y resulta que son más niños que los niños. Por medio de repetición de ciertas cancioncitas o de frases que se reiteran hasta el aburrimiento, lo que se logra es aletargar las mentes. Es decir, el propósito es que tampoco pienses. Aletargar las mentes, dormir las mentes. Dejarlos como en un estado de hipnotismo. Y los que asisten se prestan a esta manipulación, posiblemente porque es lo que siempre se les ha enseñado, y no caen en la cuenta de que hay más cosas aparte del absurdo en el que están inmersos. Los que asisten se prestan a esta manipulación donde buscan ser llenos del Espíritu Santo, cuando realmente lo que hacen es ser llenos de un estado de enajenación mental. De eso se quedan llenos, pero no del Espíritu Santo. Ahí no se busca a Dios. No se busca a Dios. Se busca la sensación. En la adoración, por tanto, es central el papel de la mente. Y si nosotros enseñamos a la mente a pensar racionalmente en el mundo espiritual, a discernir las Escrituras, veremos que luego eso tiene un amplio abanico en la cual puede ser aplicada, porque nos va a ayudar a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida. En la adoración, por tanto, es central la función de la mente. Una mente bíblica bien formada en las bases estructurales de las Escrituras. Una mente que entiende, que comprende y que, por lo tanto, acepta las doctrinas de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios en la primera carta, capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si no puedo entender, ¿para qué estoy haciendo las cosas? Soy como un animal que hace las cosas pero no entiende por qué las hace. ¿Qué pues? Se pregunta Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿De qué nos sirve ponernos a cantar como papagayos o como loros si no sabemos lo que estamos cantando? ¿No tenemos que aplicar el conocimiento a la letra de los himnos que estamos entonando? Porque estamos adorando a Dios, no tenemos que entender exactamente lo que estamos cantando. ¿No entra en funcionamiento nuestra mente para conocer las alabanzas que estamos elevando a nuestro Dios? La adoración agradable a Dios, la que redunda en nuestro beneficio espiritual, pasa porque entendamos lo que estamos diciendo, porque lo entendamos, porque entendamos lo que estamos orando, porque el propósito cuando cantamos y alabamos a Dios o cuando oramos no es solamente honrar a Dios, sino edificar la Iglesia, edificar a los hermanos. Y aquí el apóstol, en el texto que hemos leído, establece el lugar que ocupa nuestra mente funcionando según nuestras facultades en la adoración. Y lo que hace también es eliminar de la adoración todo aquello que vaya al margen de las facultades mentales que tenemos que ejercer para adorar a Dios como conviene, como Dios ha establecido, no como nos dicta el corazón, no porque es la moda de nuestros días, no porque en esta iglesia somos diferentes, no. ¿Qué es lo que Dios enseña? Y de acuerdo a lo que Dios enseña, ¿cómo tengo que adorar? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que tratar mis pecados? ¿Cómo tengo que tratar mi conducta? Primera de Corintios 14:9. Así también vosotros, dice Pablo, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Vamos a hablar en lenguas, qué bonito. Y dice Pablo, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿De qué sirve hablarle al aire? ¿Quiénes hablan al aire? ¿Quiénes hablan solos? Los que están locos. Fijaos la profundidad de lo que está diciendo Pablo. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si no es para edificación de la iglesia, no sirve para nada. Estás hablando al aire, estás loco, estás fuera de onda. Los dones que según muchos tienen de forma instantánea y que no sirven para la edificación de la iglesia, provocan orgullo, provocan egoísmo, provocan división, rompen la paz de la iglesia, rompen la unidad. Y esto es contrario por completo a las enseñanzas de las escrituras. Sobre todo porque no hay orden. Las cosas no están en su sitio. Los dones que muchos ponen a un nivel superior a la revelación bíblica, lo cual ya es de estar mal, pero mal, son instrumentos utilizados por el maligno para derribar a la iglesia. Lo cual se debería hacer temblar a muchos y alejarse de esa actitud lo más rápidamente posible. Porque los dones han sido dados para edificar a la iglesia a todos los niveles. Tenemos que recordar que los dones son capacidades que Dios da para contribuir a la edificación de la iglesia y a la proclamación del evangelio. O sea, para que crezcamos en gracia y en conocimiento delante de Dios, y también para predicar el evangelio a los perdidos y que Dios tenga misericordia de ellos y les llame a la salvación. Pero no llegan por arte de magia, no llegan invocando un espíritu, sino que son el fruto del trabajo de la providencia en la vida de los hombres. Esto es lo que vemos de forma general a lo largo de todos los episodios de personajes históricos que aparecen en las escrituras. Excepcionalmente se dan casos excepcionales en el pasado, pero la regla general es que Dios ha ido formando a los hombres para capacitarlos y que puedan cumplir un determinado propósito. Por ejemplo, ¿quién puede creer que David tenía el don de matar gigantes? Nadie lo puede creer. David no tenía el don de matar gigantes. Ahora, lo que la providencia hizo en su vida es que cuando David era muy pequeñito, su padre le envió a cuidar ovejas, lejos de la familia. De tal manera que cuando llegó el profeta Samuel para ungir al que iba a ser el rey de Israel, empezó Isaí trayendo su primer hijo. Y Samuel dijo, este no es. Y le trajo el segundo. Y Samuel dijo, pues tampoco es. Y así hasta el séptimo. Y dijo, pues no es ninguno de los siete. Y entonces Isaí se acordó, fijaos el control que tenía de sus hijos, se acordó de que tenía un hijo, el pequeñito, que estaba cuidando a las ovejas. Y entonces fueron a buscarle. Cómo David se preparó, cómo David fue usado por la providencia para que se ejercitase en la labor que más tarde tendría. Vámonos a 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a ver cómo allí David tuvo que luchar contra leones y contra los osos que hacían estragos en medio de su rebaño. Leones y osos. Vamos, si a un niño pequeñito de lo que tenemos hoy, y David era cuando estaba cuidando sus rebaños, menos que adolescente, es decir, era un niño, le ponen a cuidar un rebaño donde hay osos y leones, bueno, no sé los niños qué harían, yo saldría corriendo. Pero David estaba ahí defendiendo a su rebaño, con lo cual Dios usó la providencia para capacitar a este joven y que pudiese luego honrar a Dios en medio de las circunstancias en las que él le puso. Por lo tanto, David adquirió la valentía desde pequeñito al enfrentarse a esos terribles enemigos. Un arma muy usada en aquellos días era la honda. La honda es, como todos sabéis, una está hecha con piel. Tiene en un extremo, son dos extremos, y en medio tiene una circunferencia, un trocito de piel que le permite alojar una piedra y lanzarla para atinar y dar con el enemigo que se quiere batir. Evidentemente David no se iba a poner a luchar contra un oso o contra un león, aunque también lo hizo, pero habitualmente usaba esta técnica para ahuyentar o para herir o para matar a los animales de fiera que estaban rodeando su rebaño. Cuando David se presentó en el ejército israelita, que llevaba comida para sus hermanos, y salió Goliat para deshonrar el nombre de Dios y para blasfemar el nombre de Dios y para tentar contra la nación de Israel, David no pudo sino inquietarse, porque estaban allí grandes hombres del ejército que estaban todos despavoridos delante de Goliat. Y David quiso enfrentarse a Goliat porque es exactamente lo que había hecho anteriormente al enfrentarse a los osos y a los leones. Aquí llega Saúl y evidentemente Saúl, como ve que quiere enfrentarse a Goliat, le propone algunas cosas. Segunda, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Esto a un jovencito. Claro, el jovencito cuando se ciñó con todo esto, nos dice aquí la escritura, ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, David no estaba capacitado para llevar un armamento como llevaban todos los del ejército y luchar de esa manera contra Goliat. David había sido formado en otro contexto. David va a luchar contra un enemigo mortal. Por lo tanto, no puede ser tan insensato en exponerse a un peligro que sin duda va a acabar con él, con una armadura que se la han puesto la primera vez y que lo deja anclado al suelo. 1 Samuel 17:40. ¿Qué es lo que va a hacer David? David tomó su cayado en su mano, es decir, lo que él siempre ha llevado para dirigir a sus ovejas, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es lo que siempre había hecho y es lo que la providencia de Dios le hizo para capacitarle que pudiera enfrentarse a un enemigo tan terrible, del cual todos los fuertes del ejército de Israel huían despavoridos. Pues aquí tenemos un pastor que no le ha venido el don de casualidad, no, sino que Dios ha usado la providencia para ponerle un don que luego va a ser usado en el servicio del pueblo en el cual está, en el servicio de Israel. Así que lo que encontramos aquí es que Dios da dones a su pueblo, pero pone a su pueblo en el contexto adecuado para que esos dones los ejercite y cuando llegue el momento puedan ser de edificación para el pueblo, no de edificación para él, no para él solo, no para su propio orgullo y vanidad, sino que deben servir para ser de beneficio para su pueblo. David hizo, por tanto, lo que cualquier hombre sensato puede hacer. Analizó la situación, vio los recursos que tenía para hacerle frente, buscó la ayuda imprescindible de Dios para que bendijera aquello que iba a emprender y esperó que fuese la voluntad de Dios la de derribar al gigante. Así que vemos cómo Dios nos ha dado la inteligencia. Si hubiera sido un carismático, seguramente se había quedado con toda la armadura y así hubiera llegado Goliat y le hubiera quitado la cabeza de en medio. Pero como este hombre no era carismático, no creía en los dones así especiales que te vienen por arte de magia, sino que creía que Dios formaba en la providencia a su pueblo, actuó de una manera inteligente. Dios nos ha dado la inteligencia y debemos hacer uso de ella para discernir todo lo que acontece en nuestra vida y para discernir especialmente cuál es la voluntad de Dios, cómo tenemos que interpretar la voluntad de Dios y cómo tenemos que aplicarla. Pero tenemos que estudiar en profundidad las escrituras, tenemos que estudiarlas en profundidad. Tenemos que discernir en el culto público si aquello que se predica es la palabra de Dios. Una palabra que siempre tiene el propósito de edificar a su pueblo, de corregir lo deficiente, de guiar a toda verdad al pueblo de Dios. Y tenemos que equiparnos con esa palabra predicada, con todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y después de discernir, si después de discernir vemos que es así, que se está predicando todo el consejo de Dios y que aquello nos nutre, nos alimenta y nos guía, tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad pastoral y tenemos la responsabilidad de someternos a los medios de gracia que Dios ha establecido para nuestro crecimiento, porque todo eso nos va a ayudar en nuestra vida, todo eso nos va a hacer progresar en nuestra vida a nivel espiritual. Es cierto que podemos encontrarnos a personas que están buscando pero no saben exactamente qué es lo que están buscando. Esta es la experiencia que tuvo Pablo cuando habló con aquellos filósofos en Hechos 17:23. Pasando y mirando, dice Pablo, vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Por lo tanto, hay gente que está buscando desesperadamente cómo encontrar a Dios. Es en nuestro papel también, en medio de esta sociedad, anunciar el Evangelio de la Gracia, para que Dios, en su misericordia, llame a la salvación a aquellos que Él ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero esto nos muestra también que los hombres pueden estar adorando desconociendo a Dios. Pueden adorar desconociendo a Dios. Pero esto no es sino ritos muertos. Son ritos muertos, porque si no conoces a Dios, no puedes saber cómo tiene que ser adorado. Son ritos carentes de toda la esencia que implica la verdadera adoración. Esos hombres siguen siendo los mismos. No ha habido ninguna conversión en su corazón, no ha habido ningún cambio, no ha habido ninguna revelación. Simplemente deducen por la mente que debe haber más dioses, y hay uno que es el Dios no conocido. Pero si no lo conocen, ¿cómo van a adorar algo que no conocen? El hombre sigue al antojo de su malvado corazón. El hombre seguirá al antojo de sus deseos, lo cual le lleva directamente a la condenación, que es la condición natural en la que se encuentra el hombre. Pero fijaos en contraste lo que encontramos en el Salmo 116, versículo 12, cuando allí el salmista dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Este hombre tiene conocimiento de Dios, por lo tanto, se dispone a adorar a Dios según el conocimiento que él ha dado de sí mismo en las Escrituras. Este hombre quiere mostrar su gratitud a Dios y sabe cómo adorarle, sabe lo que tiene que traer, sabe cómo invocarle, sabe todo lo que se necesita para la adoración pública. La mente en la adoración debe perseguir la verdad, debe recordar la verdad y debe obedecer la verdad. Eso es lo que tiene que hacer la mente. Perseguir la verdad, recordar la verdad y obedecer la verdad. Hay una clara y dura advertencia a los que pasan por alto el conocimiento de Dios. Es que como somos creyentes necesitamos el conocimiento. Porque ser creyente significa que cuanto más ignorantes seamos, más tontos, es decir, no hay ni que estudiar, esto es una evidencia de santidad. Bueno, esto es un error garrafal y casi una blasfemia. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, es una maldición de Dios. Cuando aquellos que son creyentes pretenden servir a Dios y seguir a Dios y hacer las cosas por Dios, de acuerdo a las sensaciones, a los sentimientos, y se alejan del conocimiento. Y la advertencia es tremendamente rigurosa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. En ningún caso Dios bendice cuando el conocimiento acerca de él ha desaparecido. Jamás bendice Dios fuera del contexto del conocimiento de su palabra. Jamás. O más bien, Dios maldice y ejecuta sus juicios cuando su palabra es menospreciada, cuando el conocimiento de su palabra se deja de forma marginal. Dice en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, no te sacrifiques por nada, no te vayas al Perú, al Himalaya, diciendo que quieres servir a Dios, si te falta lo más fundamental, que es el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que nos ha sido revelada y cómo tenemos que someternos en obediencia a lo que Él explícitamente nos está enseñando? Si no conocemos a Dios, ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo, si no conocemos a Dios, no podemos amarle, y si no le amamos, no podemos obedecerle. Eso es artículo 33. No importa los sacrificios que hagamos por nuestra cuenta. La Escritura dice en Jeremías 9:24, el texto que leíamos en la introducción, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Si somos llamados a ser luz y sal, ¿no es esto una situación clarísima de que tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio? ¿Y cómo vamos a transmitir el mensaje del Evangelio si no conocemos el Evangelio? ¿Cómo vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en el mundo al enviar a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo si nosotros desconocemos exactamente cómo funciona todo esto y cuáles son las implicaciones y cómo está una cosa enganchada a la otra de manera que no podemos soltar lo que Dios determinó antes de la fundación del mundo con lo que va a ocurrir al final del mundo y todos los eventos que a lo largo de todo ese periodo van a ocurrir? Tenemos que tener conocimiento de lo que enseña la palabra de Dios. Y tenemos que afianzarnos y buscar los argumentos que nos exponen las Escrituras para hacer que las doctrinas se encajen y que no se separen. Que no venga cualquier charlatán y mañana lo que hoy pensamos blanco sea negro. Lo que pensamos hoy tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Y si estamos anclados en las Escrituras, ya podrán venir vientos, tempestades, lo que venga, que nuestro fundamento estará en la roca, no en la arena. En la roca. Y si está en la roca, no importa lo que venga, estaremos sujetos en la palabra de verdad. De Juan el Bautista, que se le llamó el profeta del Altísimo, se dice que vino para dar, en Lucas 1.77, vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Conocimiento de salvación. Conocimiento de salvación. ¿Cómo vamos a transmitir el mensaje del Evangelio si no hay conocimiento de Dios? Los que habéis estado en más iglesias, si habéis tenido la oportunidad de preguntarles a unos y a otros sobre diversas doctrinas, veréis que en una iglesia normalita de nuestros tiempos, cada uno piensa una cosa distinta respecto a cada una de las doctrinas. Y esto es posible. O sea, ¿cuál es la enseñanza que se está dando para que cada uno en la iglesia piense una cosa distinta sobre cada una de las doctrinas? Aquello es una ensaladilla rusa. Si la iglesia tiene que mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, también se supone que tiene que mantener una misma doctrina. Es decir, la iglesia tiene que saber lo que cree. De ahí viene la confesión de fe, que muchas iglesias no la quieren tener, porque eso, nosotros la Biblia. Pero es que Satanás también coge la Biblia para decir exactamente lo contrario. Entonces cogemos la Biblia y tenemos que saber qué es lo que enseña la Biblia y qué es lo que nosotros creemos de lo que enseña la Biblia, con rigor, sabiendo exactamente lo que estamos exponiendo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a transmitir el mensaje del Evangelio si no hay conocimiento de Dios? Si llega un hermano y le habla a un incrédulo de una cosa y llega el otro de la misma iglesia y le habla al incrédulo exactamente de lo contrario. O que os imaginéis, si aquí en el púlpito se sube uno un día y habla de una cosa y se sube otro hermano otro día y habla de lo contrario y el otro día habla de lo contrario. Y tenemos tres o cuatro que se suben al púlpito y cada uno socava lo que dijo el anterior. ¿Vosotros creéis que así se puede edificar una iglesia? La iglesia tiene que tener definidas sus doctrinas. Esto es lo que creemos. Lo tienen que saber los que predican y lo tienen que saber los que se incorporan a la iglesia. Esto es lo que creemos. No creemos otra cosa. Esto es exactamente lo que creemos. Otro problema, ya terminamos, del que nos tenemos que cuidar mucho, es el de la indolencia mental en la adoración. La pereza mental, la desidia. Si la ignorancia representa un problema antes de la adoración y provoca resultados caóticos, la indolencia ocurre durante la adoración y provoca los mismos problemas, porque la persona que viene lo hace mecánicamente y está ausente. Está completamente ausente. No está participando en la adoración. Cuando canta, no está cantando con el resto de sus hermanos para alabar a Dios. Cuando se ora, no une su oración al resto de los hermanos o al hermano que está orando para decir el amén a la oración. Y cuando se expone la palabra de Dios, en su mente están las mil cosas que le han ocurrido en la semana, o las mil cosas que tiene para la próxima semana, con lo cual no se está enterando de cuáles son las implicaciones de las doctrinas que se están emitiendo, que se están exponiendo. Así que cuando venga un problema, se va a preguntar, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y la respuesta es, ¿dónde estabas tú cuando estábamos predicando precisamente esto durante tantos domingos que no te enteraste, si estabas allí en la iglesia? ¿Por qué la palabra no te ha ayudado? Porque estabas con los oídos taponados. No has podido ser edificado en la fe porque tenías un espíritu de indolencia cuando venías a adorar. No te estabas nutriendo de la palabra de Dios. Por lo tanto, han llegado los problemas y no sabes cómo actuar. No tienes ni idea. Y lo primero que haces es quejarte contra Dios de por qué a mí me han ocurrido estos problemas. Con los 7.000 millones de personas que hay en el mundo que viven mucho más felices que yo. Nuestra mente tiene que estar trabajando, cuando venimos a la adoración, en las palabras de los himnos que elevamos a Dios en oración. Tenemos que hacer nuestras sus palabras. Pero si la mente está en otro sitio, nosotros no estaremos cantando con conocimiento delante de Dios. Dios dirá, como ha dicho, o como dijo en el pueblo del antiguo pacto, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinden culto. Están aquí de cuerpo presente, pero el espíritu está ausente. No hay involucración en la adoración. Nuestra carne es tan proclive a todo esto que tenemos que recordarlo a menudo. Y tenemos que recordarlo para no caer en un culto vacío, en un culto de adoración inútil. Los labios tienen que ser el reflejo de la mente, tienen que ser el reflejo del corazón. Y lo mismo pasa en la oración. Tenemos que unir nuestra mente al que ora para hacer que esa oración sea también nuestra oración. Tenemos que decir amén con el hermano que está orando al final de la oración. No solamente por decir amén a las oraciones, lo cual es bíblico, sino porque me estoy uniendo mentalmente al que está orando, estoy teniendo conocimiento de lo que se está orando, y cuando dice amén, yo me uno a esa oración y por tanto también pronuncio el amén. Se nos dice en Hechos 4:24 que habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y sigue ahí una oración larga. La oración fue pronunciada por uno, pero toda la multitud de los que estaban allí, todos estaban mentalmente haciendo suyas las palabras del que estaba orando. Se unieron a la oración, unánimes juntos. Uno oró, pero estaban todos unánimes juntos, involucrados en la oración. Dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Solamente a los que le temen les dará el conocimiento para que conozcan su voluntad revelada. Esta es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Seremos fortalecidos, seremos alimentados, seremos guiados, seremos consolados cuando apliquemos las enseñanzas de las Escrituras. Decía el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y a Timoteo le decía: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta es la fortaleza que nosotros tenemos como creyentes. Esta es la fortaleza. Cuando nuestra confianza y nuestro conocimiento en Dios están bien asentados en su palabra, podemos decir como Pablo: yo sé en quién he creído. Vendrán mil tribulaciones, pero podremos decir: yo sé en quién he creído. Porque el conocimiento nos asienta, hunde sus raíces en la palabra de Dios y nos da la fortaleza en tiempos de aflicción para resistir los ataques a los que seremos sometidos. Vamos a terminar en oración.